Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues nada, os lo decíamos al principio, aquí tenemos una nueva sesión de nuestra tertulia femenina con visión, pues eso, de mujeres básicamente, y la verdad, bueno, estábamos pendientes de lo que iba a decir el Partido Socialista, que había convocado a la una hace un rato, hace media hora, para hablar de la Romareda, tema estrella evidentemente cuando hablamos de deporte estos últimos días. Y bueno, lo que básicamente dicen, para que os lo resuma así muy rápido, pues es, quiere mostrar su apoyo absoluto a que Zaragoza sea, bueno, a la candidatura, ¿no?, de Zaragoza para que sea sede de Mundial del 2030. Ellos dicen que es la octava vez que dan su apoyo absoluto, que se posicionan a favor de esto, que no va a ser diferente frente a esa. Ya sabéis que mañana el Partido Popular va a hacer una moción de urgencia para que todo el mundo pueda mostrar su apoyo a ese grupo de trabajo de la candidatura, y ellos, bueno, pues dicen que van a apoyarlo, y nada, y al Real Zaragoza también le dicen que si ellos quieren que hablen las veces que quieran, porque apoyan a que Zaragoza sea sede del Mundial. Que es difícil apoyarlo, esto ya es cosa mía, ¿eh? Si no hay un estadio como se merece la ciudad y como se merece una sede del Mundial, pero bueno, eso sería otro tema. El caso es que dan su apoyo, cosa de que me alegro. ¿Que vamos a hablar de deporte? Sí, y hoy tenemos, pues mira, estoy muy contenta. Tenemos a Cristina García, que es la directora general de deportes de la DGA, del Gobierno de Aragón, que yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, un placer siempre.
O buenas tardes ya, podríamos decir. Casi. Estaba pensando, una y media, pero bueno, bienvenida, muchas gracias. Pero quiero presentar también a Elena Casado, ella es jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino. ¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida, ahora contaremos un poco más de ti. Y Alba Díaz, que ya es jugadora del balonmano Colores Zaragoza. ¿Qué tal, Alba? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a las tres. Ese acento no es de Zaragoza, ¿eh?
No.
Luego contaremos también de dónde vienes. Que quería empezar un poco, si me lo permitís, con Cristina, bueno, pues por evidentemente por la Romareda, porque sea sede del Mundial, que no estamos ahí. Acaba, como decimos, acabo de contar, el PSOE ha mostrado su apoyo. Bueno, esperemos que esto sea el principio de un apoyo real, ¿no?
Bueno, a mí me sorprende. Me parece de un cinismo absoluto, ¿no?, que hoy salgan en declaraciones diciendo que apoyan el proyecto de Romareda, que apoyan el poder ser sede del Mundial 2030, cuando solo se han puesto palos en las ruedas desde que iniciamos el camino. Apoyar este proyecto es sumarse al grupo de trabajo que está trabajando desde hace tiempo. Apoyar este proyecto es que la DPZ se quiera sumar como interlocutor válido y aportar financieramente y a nivel de recursos. Sumarse a este proyecto es no decir o no hablar en voz de los representantes del club de su financiación o de su capacidad financiera. Yo creo que esa no es la imagen que da un partido que quiere apoyar un proyecto tan importante como es ser sede del Mundial 2030 o un campo nuevo, ¿no? Que la Romareda es un campo que no está muy lejos de ser un campo del siglo XXI, lo sabemos todos. Que si queremos ser sede del Mundial, ese campo tiene que ser una realidad. Y yo creo que tanto el Ayuntamiento de Zaragoza como el Gobierno de Aragón, como el club, como la Federación Aragonesa de Fútbol, estamos haciendo un súper esfuerzo para que los plazos se cumplan, para que lleguemos, para que Zaragoza disfrute, ¿no? Bueno, ya no Zaragoza, sino Aragón.
Yo creo que Aragón
disfrute de un mundial, que eso tiene una repercusión social, económica, cultural, turística espectacular, y que no podemos dejar pasar ese tren, ¿no? Yo creo que es muy importante que la Romareda esté. Yo creo que la Federación Española se ha pronunciado, sabe la importancia de que la Romareda sea sede por nuestra ubicación, por nuestra historia, y yo creo que a eso nosotros tenemos el compromiso de no fallar a los zaragozanos. Pero tomar por tontos a los zaragozanos también a mí me parece una falta de respeto, y creo que con las últimas acciones de los últimos días, con el posicionamiento de la DPZ, del PSOE a nivel de Aragón, bueno, pues ese cerrar continuo de puertas, pues bueno, no creo que sea el camino idílico para apoyar, como dicen, una candidatura de mundial y un proyecto tan importante como es la Nueva Romareda.
Oye, en las últimas horas he leído en algunas publicaciones, algunos periódicos que son especialistas deportivos, que hay algunas sedes que ya se han caído como definitivamente y que Zaragoza sigue en siendo de las favoritas. O sea, que cada vez tenemos más papeletas. No sé si ustedes tienen más constancia de esto.
Bueno, yo creo que el trabajo que se viene haciendo desde el ayuntamiento, ¿no?, liderado por el consejero de urbanismo, por la alcaldesa, por el presidente de Aragón, por Jorge, es de compromiso total y absoluto con la candidatura, ¿no? Se ha venido trabajando en poner todos los cimientos y todos los recursos a disposición de la federación, en cumplir los plazos, y yo creo que el compromiso está ahí. Yo creo que la federación lo sabe y también entendemos de la importancia de que Zaragoza esté en ese listado. Yo creo que hay que ser prudente también, ¿no? Nosotros trabajaremos sin descanso para que al final sea oficial el tema, pero no perdemos la esperanza. Al revés, yo creo que con el último comunicado de la federación estamos más ilusionados que nunca y estamos trabajando todos a destajo para que esos plazos los cumplamos y ese proyecto esté listo en breve.
Ojalá que sea así. Yo no sé qué piensa una jugadora de fútbol femenino como Elena sobre este tema, si le incumbe mucho, si no, si estás preocupada por él.
Hombre, es un tema del que se está hablando bastante y que, como habéis comentado, a nivel de turismo y todo lo que puede aportar a la ciudad es algo muy importante. Y también, futbolísticamente hablando, es un hecho que no vas a volver a disfrutar en tu vida, que un mundial pueda celebrarse aquí en tu país y que concretamente sea en la ciudad de la que tú eres, pues es algo bastante importante y que yo creo que los zaragozanos y toda la gente de Aragón va a disfrutar mucho.
Totalmente de acuerdo. ¿Y Alba? ¿Qué opinas tú de esto?
Bueno, pues igual al final atrae turismo, creo que es una ciudad que está súper bien ubicada y que la gente de aquí pues pueda disfrutar de un mundial, no sabe si volverá a vivirlo o no, entonces...
Claro, es que hay que aprovecharlo, efectivamente. Bueno, hay que decir que Alba ha logrado varios títulos, que me han puesto un montón, con la selección de balonmano playa. Ojo, porque tú, el Colores Zaragoza, en realidad, bueno, pues es balonmano al uso, ¿no?, como todos entendemos, pero también la disciplina de playa has conseguido un montón de cosas, ¿no?
Sí, durante la temporada de invierno sí que juego a balonmano y la temporada de verano, que ahora con las competiciones pues están solapando ambas disciplinas, porque realmente el mismo deporte. Entonces, no paro en todo el año. Invierno uno y verano otro.
¿Sin descanso?
Sí.
Sin descanso. Bueno, vamos a hablar un poco del deporte. Hay que decir que Cristina también ha sido jugadora, en este caso de baloncesto, ¿no? O sea, que estamos aquí como tres deportes importantes.
Bueno, y qué bien, ¿no?, que estemos tres deportes, que el fútbol femenino, ya sabemos que después del Mundial hubo un punto de inflexión muy importante y yo me alegro porque es una de las disciplinas que más tiene que luchar contra esa desigualdad permanente, así que me alegro mucho de que estas chicas hayan dado un paso adelante, que va a ser beneficioso para las miles de niñas que juegan cada día en sus clubs, así que bueno, yo contenta. Y Alba, pues el Balonmano Colores yo lo sigo desde hace tiempo porque bueno, pues es un club con una historia muy interesante de cómo se formó y a dónde ha llegado y bueno, nada, os deseo a las dos la mejor de las suertes esta temporada, porque además son dos clubs que trabajan muy bien y que pelean por objetivos ambiciosos. Uh-huh. Y eso también es muy importante.
Bueno, Elena, a ti la cosa te viene de familia, ¿no? Porque tú eres guardameta, tu padre también fue portero, ¿no?
Sí, así es. Siempre ha sido mi referente, como aquel que dice. Es cierto que nunca lo he visto jugar, pero es un tema que en el pueblo siempre me han comentado, pues mira, tu padre juega mucho portero, tal, y ya se me fue quedando el gusanillo y empecé a jugar yo también de portera. Y es algo que, pues quieras que no, te gusta también transmitirlo de generación en generación, y eso ahora se está viendo, que cada vez más niñas empiezan a practicar deporte y les va gustando mucho más.
Porque cuando empezasteis, esto es una pregunta que os hago a las tres, ¿erais las únicas de clase? ¿Había más? Sí. ¿Cómo empezáis en esto del deporte?
Sí, sí que es cierto que yo, por ejemplo, que jugaba en los recreos, pues era la única, de vez en cuando se sumaba alguna más, pero ya practicar a nivel de club, extraescolares y tal, sí que era la única en toda la base, digamos, que jugaba al fútbol.
Y hablamos de fútbol. Uh-huh. ¿Balonmano?
No, yo por suerte en mi colegio sí que el deporte rey era el balonmano, entonces vale. La mayoría de las chicas de mi clase jugábamos todo a balonmano.
Ah, ¿porque de dónde eres, Alba?
De Málaga.
Ah, vale. Málaga, ya decíamos ese acento.
Buena
tan,
ciudad.
Tan bonito, buena ciudad. ¿Y Cristina? ¿Tú cuando empezaste a jugar a baloncesto?
Pues yo empecé porque, mira, voy a decir una cosa que redunda muy bien en lo que venimos hablando. Yo quería hacer fútbol porque me encantaba el fútbol, porque en el recreo jugaba fútbol con los niños. Éramos dos chicas que nos encantaba el fútbol, pero no había posibilidad de federarte. Fútbol era para chicos.
Ostras.
Entonces, bueno, pues me llamó la atención el baloncesto porque era lo otro que se podía hacer. Y empecé con el baloncesto y, bueno, pues mira, al final me llevó a tener una carrera deportiva con este deporte, pero sí que mi ilusión era jugar a fútbol.
Es que aunque, es verdad, bueno. yo cuando era jovencica, las chicas jugaban a baloncesto y los chicos jugaban a fútbol. Había una diferenciación ahí muy curiosa, que era lo que piensas y dices, no sé.
Claro, ahora es muy importante, ¿no?, que las niñas que quieren jugar a fútbol pueden hacerlo sin problema, es algo natural y es algo que por... supuesto, y gracias a Dios se ha normalizado.
Uh-huh. Claro, aquí se habla muchas veces de lo que genera el fútbol femenino o el balonmano femenino, el deporte femenino, y lo que genera el masculino, y en consecuencia, pues unas cobran más que otras. Darnos vuestra opinión, vosotras que sois jugadoras profesionales, ¿no? ¿Qué significa ser profesional? Es decir, ¿tú vives de tu trabajo?
No, la verdad es que no. Yo estoy estudiando como la mayoría de la gente de mi equipo. Otras están opositando, trabajando. Pues cada una tiene que vivir de lo que ha hecho, de lo que puede.
¿Pero realmente, cobras? ¿Pero
sí,
cobras?
Sí que cobro, vale. Pero sí que es cierto que no te da para tu día a día. Te puede dar pues para vivir, pero malamente. No puedes tener ningún capricho ni nada de eso. Entonces sí que es verdad que tienes que seguir por otro camino y buscarte lo que realmente va a ser tu trabajo en esta vida.
¿Y Alba?
En balonmano pasa igual. Al final, sobre todo en España, no puedes... Bueno, yo en el ámbito femenino, en el masculino, por supuesto que sí. En el femenino no puedes vivir del balonmano. Entonces yo igual también estoy estudiando y de hecho hay muchas en nuestro equipo que no cobran. Sin embargo, si tú te vas fuera de nuestro país, puedes vivir muy bien del deporte.
Pero tú, por ejemplo, espera, que quiero irme a eso que has dicho que es muy interesante, pero tú, por ejemplo, te trasladas de Málaga a Zaragoza porque te fichan por cuestiones familiares, por otras historias, ¿no tiene nada que ver o sí?
No, como fichaje. Estoy aquí para
fichaje.
Jugar a balonmano.
Vale. Bueno, eso era importante también saberlo. Entonces, ¿qué faltaría? ¿Apoyo institucional, Cristina? Ahí te lo lanzo.
Bueno, yo creo que las instituciones cada vez son más conscientes de la necesidad de que los proyectos deportivos salgan adelante, no solo por la parte de competición, sino por lo que genera la marca a las ciudades, a los territorios. Entonces, para nosotros es muy importante que los equipos estén, bueno, tengan recursos por parte de la administración, porque a su vez nos representan, porque a su vez hacen que cada vez crezcan en licencias los deportes, porque hay más niños y niñas que lo practican. Bueno, es una rueda, ¿no? Pero sí que es verdad que al final lo que yo creo que, no sé si fue Aitana Bonmatí, alguien lo dijo, nunca hemos pedido cobrar lo mismo que los hombres. Yo nunca he pedido cobrar lo mismo que un jugador de ACB porque sé que no genero lo mismo. En eso yo creo que no hay debate. Lo que decimos es, oye, nosotros entrenamos las mismas horas, competimos de la misma manera, dedicamos el tiempo que dedicáis vosotros, queremos los mismos recursos. ¿Por qué un equipo masculino vuela en charter al partido y llegan pues el día antes, haces noche y vas al partido en una condición física buena y el equipo femenino viaja en bus... llega 4 horas antes del partido, comes en el área de servicio de turno y luego hay que dar el 100% el campo. ¿Está el cuerpo preparado para dar el 100% después de la paliza de 10 horas de bus? Pues seguramente no, ¿no?
Claro.
Entonces, no es un tema tan de igualdad de salarios. Yo uh-huh. creo que sí que hay que luchar por un salario mínimo. Eso yo creo que ahí hay que marcar unos mínimos porque obviamente ellas, por ejemplo, que hacen muy bien porque aparte de su carrera deportiva se están formando académicamente. Y al final el deporte, para bien o para mal, termina pronto. Siempre hay que tener un plan B. Pero que los recursos tienen que ser los mismos, porque hacemos exactamente lo mismo. Entrenamos las mismas horas, dedicamos el tiempo, el sacrificio, el esfuerzo. Y eso sí que es importante que se entienda y que se valore por parte de las federaciones, los clubs, las entidades públicas, todo el mundo, ¿no? Tenemos que estar apretando en ese camino.
Elena siente, ¿no? Sobre todo en los viajes.
Sí, sobre todo en los viajes, porque quieras que no, te tocan desplazamientos largos, son muchas horas de bus y lo que comentas, no llegas igual físicamente al partido. Estás muchas horas metida en un espacio cerrado y luego pretenden que des el 100% cuando es muy probable que no lo puedas dar.
Balonmano igual.
Igual. Creo que tenemos desventaja de condiciones y luego tenemos que demostrar lo mismo que ellos, incluso más, para darle más visibilidad.
Uh-huh. Oye, tenía yo una pregunta. ¿Ligas femeninas, sí o no? Porque, fijaros, a mí esto me ha surgido en debate con niñas pequeñitas de ahora. Con mi hija, por ejemplo, ¿no? Hay niñas que juegan con los chicos, pero la liga femenina, por ejemplo, de la categoría de mi hija, se tienen que, son muy pocos equipos en Aragón, se tienen que desplazar. Bueno, de hecho, en Teruel tienen que estar continuamente desplazándose porque no tienen allí. Entonces hay niñas que prefieren jugar con los chicos, bueno, pues tienen otras dinámicas, tal. ¿Cuál sería vuestra apuesta? ¿Qué diríais? Estoy hablando de fútbol ahora, pero bueno, creo que podrías opinar igual, Alba.
Mira, yo creo que en categorías de pequeños, que digo, ¿sí?, yo, hasta los 9, 10 años, tiene sentido, porque aparte normalizas el que ellos se relacionen, compitan juntos, no hay una diferencia física tan notable. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando ya pasamos a edades de a partir de los 12, a lo mejor 14, 16, empieza a haber mucha diferencia física, pero es que es un tema biológico, no podemos controlar, ¿no?
Claro, claro.
Ahí sí que creo que hay que darle el espacio a cada uno. Hay que trabajar para tener ligas. Cada vez, yo con los clubes hablaba mucho, ¿no? Y les decía, oye, hay que hacer cosas para tener cada vez más licencias. O sea, yo no quiero que cada uno tenga la obligación de tener un equipo y que os paséis las jugadoras, porque entonces no estamos creciendo. Claro. Lo que quiero es que hagáis campus, jornadas de puertas abiertas, que las niñas que del barrio conozcan lo que se hace en su barrio. Y a lo mejor hay niñas que dicen, ostras, pues a mí esto me gusta, ¿no?
Claro.
Y es una manera, pero a mí me gusta mucho que mi hijo que juega fútbol, por ejemplo, en su equipo haya chicas. Y ves que ellos normalizan algo absolutamente normal que nosotros, a veces los adultos, no sé por qué ponemos en duda, cuando ellos no tienen absolutamente ningún problema en jugar juntos. Y a mí me parece una pasada que hasta esas edades, donde a lo mejor ya físicamente empiezan a verse las diferencias, jueguen juntos y compartan ese momento que de algo que les apasiona y que les gusta.
Sí, yo opino realmente lo mismo. Yo desde pequeña jugué con amigos hasta que pude, como tú dices, ya llega un momento que el físico no es el mismo, el de un hombre y una mujer, y te tienen que separar. Pero yo pienso que puedes compaginar que jueguen chicos con chicas juntos. Y como has comentado, no hay, de momento, por desgracia, no hay licencias femeninas suficientes como para crear ligas aparte. Entonces, para que todo el mundo pueda competir, yo creo que es lo mejor. Uh-huh.
Yo igual, creo que hasta el momento donde empiezan a desarrollarse, que se nota mucho la diferencia física entre los chicos y las chicas, creo que es mejor que juguemos en equipos mixtos por relacionarte también con gente nueva, que no solo estés con tu círculo de amigas y así no tengamos tantas diferencias.
¿Os habéis visto alguna vez involucradas en comentarios que sean así, que no sean agradables? ¿Os han dado alguna vez un piquito no deseado, ahora que se habla tanto de esto y de repente se pone sobre la mesa, ¿no? Estas cuestiones, ¿cómo os habéis sentido como jugadoras, ¿no?
Yo, por suerte, no he tenido ningún acto así que haya sufrido. Sí que conozco, pues, de gente que ha vivido malas experiencias, pero yo en mi caso, siempre con el grupo en el que he jugado y con toda la gente con la que he competido, no he escuchado ningún comentario.
Me alegro.
Yo tampoco, creo que a lo mejor también porque somos más jóvenes y desde pequeña aquí ahora también es más normal, pero a lo mejor yo creo que antes sí. Al jugar las chicas a deporte como fútbol, baloncesto, balonmano, sí que se hacían comentarios, sí, y actos.
Sí, sí, ya se les presuponía algo. Cristina, tú sí.
Yo unos cuantos, pero me alegra que digan que no.
Pero no hay tanta diferencia de edad al
bueno,
final.
Hombre.
No, pero al final el deporte, un par de años, sí, que sí. Se nota, son yo grandes escalones.
Sí, yo al final, claro, ya tengo, lo voy a decir, 39. Que este año es muy duro porque cambié de cifra. Pero dicen que los 40 son los nuevos 30, o sea, tampoco vas a nada.
Claro, claro.
Pero no, sí que es verdad que yo no he tenido nada a nivel particular, ¿no? Pero sí que se menospreciaba el deporte femenino. Vaya a ver a las chicas. ¿No?
Sí.
No se valoraba igual que, bueno, se apuntillaba, ¿no? El fútbol femenino, el futbolín, el no sé qué, o el básquet. Bueno, se menospreciaba el hecho de que era deporte femenino. Yo creo que eso ahora ha cambiado. O sea, es muy importante, y cuando decimos que juegan los niños con las niñas y juegan mezclados y tal, es que es muy importante para normalizar ese punto de igualdad. Porque eso de juegas como una niña... Eso se oía antes. Antes jugabas al fútbol como una niña. Y era despectivo, ¿no? Y ahora yo he oído y he visto diferentes campañas de marketing donde dices, yo juego como una niña, uh-huh. En sentido positivo. Pues al final tenemos que trabajar también en eso y se trabaja desde abajo, desde la educación, desde la prevención. Enseñar a tus hijos que el deporte es deporte. O sea, uh-huh. Y a mí no me gusta que se diga, yo juego a fútbol femenino, yo juego a básquet femenino. No, tú juegas a fútbol y tú juegas a balonmano.
Claro.
Ni masculino ni femenino. Yo juego a balonmano, yo juego a fútbol.
Parece que sea otro deporte.
Entonces, a veces también nosotros tenemos el chip aún un poco... Y no nos damos cuenta, pero normalizamos conductas que, pues hasta ahora, claro, es que nosotros lo hemos vivido así. Pero deben cambiar. Y para cambiar debemos, bueno, pues eso, ¿no? Intentar cambiar estas cosas que parecen tonterías, pero el decir fútbol femenino, pues no, es fútbol.
Oye, estoy muy, muy contenta con las pregoneras de este año, las chicas del Casademont. Bueno, pues también visualizaron, creo que vimos esa final, la vimos todos, ¿no? Y fue súper bonito y el pregón también. Vosotros también como jugadoras, no sé, ¿cómo os sentís cuando de repente una ciudad entera visualiza eso, ¿no? Y se vuelca, en este caso, con las chicas.
Bueno, al final yo creo que es un paso adelante, ¿no? Que la imagen sea del deporte femenino... Y no como siempre, que es como un deporte tal, el equipo masculino de la ciudad. Creo que al final, si se normaliza que bien el baloncesto pueden venir tanto del equipo masculino como el femenino, yo creo que ahí ya estamos dando pasos adelante.
Uh-huh, claro.
Sí, sabes, es como un agradecimiento también para la visibilidad que han promovido en base a ese acto. Es una forma de dar visión a todo el deporte femenino que hay detrás a través de ellas.
Claro, eso es así. Oye, que nos tenemos que ir, pero me gustaría que les dijerais algo a las niñas que os están escuchando y que están ahí con el deporte, que les gusta, que no, lo que supone para vosotras, ¿no? No sé, algún consejo, lo que queráis.
Pues que si es algo que les apasiona, que no duden en hacerlo, que al final... En la vida tienes que hacer lo que te apetezca, lo que disfrutes y que todos los comentarios que escuches, no, si son negativos, no los tomes, toma los positivos y sigue adelante.
Yo igual, al final el deporte te enseña cosas como el compañerismo, trabajar en equipo, si es un deporte de equipo, y que no tengan miedo por los comentarios que pueden recibir y que disfruten haciendo lo que más les gusta, que si es el deporte, pues adelante.
Pero aquí, ahora te estaba escuchando, estaba pensando, ¿pero aquí echaras de menos la playa o qué?
Sí, mucho.
No sé por qué.
Vamos.
Y el buen tiempo,
imagínate.
De
el buen tiempo. ¿De cuánto llevas aquí?
Llevo desde agosto, pero bueno, hace 3 años también estuve aquí jugando.
Ah, vale. O sea, ya conocías, ¿no?
Sí.
La ciudad. Bueno, pues ojalá vaya fenomenal. Cristina, ¿qué les dices a esas niñas que os están escuchando?
Bueno, un poco en la línea de Elena y Alba, que nunca nadie les pueda decir que no pueden hacer algo, que todas son capaces de hacer todo, que si una quiere jugar a fútbol, otra quiere jugar a bádminton, otra quiere hacer escalada o lo que sea, que luchen por ello, que es muy importante la familia, que les apoye, que les anime, ese fundamental para su desarrollo, pero que ojalá todas las niñas que quieran jugar a un deporte, el que sea, puedan hacerlo y no tengan obstáculos, que eso será que... Bueno, será una buena noticia porque estaremos avanzando.
Habrá que ir dando pasos poquito a poco, que nos queda, ¿eh?
Mucho. Menos que antes, pero mucho.
aún queda, para que se sigan normalizando. Bueno, pues hoy hemos tenido, pues eso, a jugadoras de balonmano, jugadoras de fútbol y de baloncesto, en realidad, a Cristina García, directora general de deportes de la DGA, Elena Casao, jugadora del Zaragoza Club de Fútbol Femenino, y Alba Díaz, jugadora del balonmano Colores Zaragoza. Muchísimas gracias a las tres, de verdad.
Muchas gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.